es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas, a este nuevo capítulo de El Árbol Rojo. Hoy tenemos un súper programa, un programa muy especial. Nuestro invitado nos va a mostrar otro tipo de escritura, nos va a mostrar qué significa, ¿no?, el periodismo cultural, qué significa hacer crónicas. Y bueno, ahorita lo presentaré con todas las de la ley, pero me emociona mucho este programa. Espero que a ustedes también. Como siempre, estoy en compañía de mi gran colega María Alexandra Rincones, que le damos la bienvenida también.
Muchísimas gracias por la bienvenida, por darnos también como esta introducción a este programa que nos emociona. Y pues bueno, muchísimas gracias también a las personas que nos estarán acompañando, que desde ya pues nos saludan, que desde ya se conectan. Como cada martes estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control master de emisión y grabación podcast nos está acompañando Daniel Donato y, como les decía, pues saludamos a todas las personas que hoy se conectan a través de los distintos canales de Uniminuto Radio en YouTube, por Facebook también, a través también de El Árbol Rojo y también a través de los 1430 AM por uniminutoradio.com.co. Como siempre, les damos la bienvenida. Nos complace mucho también recibir sus comentarios, sus preguntas, que interactúen con nosotras y con nuestro invitado en esta tarde.
Y es que nuestro gran invitado, pues, es especial porque además tiene una conexión muy importante con la música, que también es otro lenguaje, otra arte que nos enriquece muchísimo y que vamos a hablar de eso ahora. Pero quiero leerle su reseña antes de darle la bienvenida para que salude a la audiencia. José Arteaga es escritor y periodista colombiano de la ciudad de Pasto. Está radicado en Zaragoza, España. En Colombia trabajó en El Espectador, Cambio 16, la emisora de La Javeriana y HJUT y dirigió el deporte gráfico. En España estuvo en Don Balón, Playboy y Radio Gladys Palmera. Realiza el programa La Hora Faniática. En 2015 hizo parte del equipo que obtuvo el premio Ondas a la mejor plataforma radiofónica online. Ha escrito libros sobre delincuencia, deporte y música como La Salsa, Música del Caribe y Oye Cómo Va, es coautor de Fuera Zapato Viejo. Ha escrito libros, ¿no? Pues es editor, es escritor, es redactor, es periodista, es editor de GladysPalmera.com y curador de colecciones Gladys Palmera. Ha editado Cha Cha Cha, Un Baile y Una Época y música con nombre propio, del que hablaremos más adelante. Bienvenido al Árbol Rojo, José Arteaga.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo, encantado de la vida. Me preguntaba Natalia, voy a contar una infidencia. Me preguntaba Natalia, ¿no será muy tarde para ti? Porque claro, tenemos 7 horas de diferencia, aquí ya va a ser medianoche. Pero yo le contesté que no había ningún problema porque no importa la hora en la cual podamos conversar de temas que nos emocionan a todos y han tocado dos puntos definitivos, el lenguaje literario y el lenguaje musical. Así que de eso podemos estar con una sonrisa hablando mucho tiempo y sin importar la diferencia horaria.
Muchas gracias, José, además por esa disposición y también la generosidad, ¿no?, con el tiempo y la palabra. Hoy pues queremos empezar nuestra conversación tocando precisamente uno de esos, de esas aristas, ¿no? De las que mencionaba Natalia en la reseña, y es iniciar esta conversación acerca del trabajo que ha realizado como periodista, y de manera muy especial lo que significa la escritura, lo que significa para ti la escritura en el periodismo.
Mira, yo siempre tuve la vocación. La vocación era tan profunda que cuando estaba en el colegio me la pasaba escribiendo todo lo que veía. Y claro, todo eso se mezclaba con cuentos, todo eso se mezclaba con poesías o letras de canciones, según se vea, y sobre todo se mezclaba con relatos de lo que yo hacía. Claro, estamos hablando de un chico adolescente completamente desmadrado, como dicen en Colombia, que vivía en la calle todo el tiempo, que hacía todas las pilatunas del mundo y se metía en líos un día sí y al otro también. Pero eso de alguna manera me llevaba a relatarlo. Y entonces, hoy que han pasado tantísimos años después, me encuentro con todos esos escritos de aquel tiempo y la verdad es que lo que te despierta es una necesidad de trasladarlos a una obra mayor. Un poco lo que ha sucedido a través de estos años de experiencia y que de alguna manera también se resume en Música con Nombre Propio, que es el libro que nos trae aquí, editado por Fundación Gladys Palmera, en la cual, pues, afortunadamente yo soy el editor, es que trata uno de recoger de una manera ordenada y de una manera que sea muy agradable para el público una serie de hechos que han sucedido y que no han tenido la presencia distinta a ese pequeño grupo de personas que supieron que algo se hacía. Me refiero, por ejemplo, por citar un caso, nosotros tenemos aquí en este libro una serie de biografías que son, a su vez, entrevistas que se hicieron con diferentes músicos. No buscamos ni los músicos definitivos, los mainstream de la música. Por ejemplo, no está Celia Cruz, ¿no? Pero tampoco está el más desconocido de los autores. Buscamos un lugar intermedio de alguien que hubiese hecho historia, pero que esa historia no hubiese sido tan conocida por el público, ¿no? Y entonces te vas encontrando con una serie de relatos o de cosas que son fantásticas. Nosotros realmente no somos los únicos. Me pongo aquí en primera persona. Hace poco estuve en Bogotá en un evento de música que se llama BIME, que es un encuentro de industria cultural asociada a la música, y me encontré con Jaime Andrés Monsalve. Él acababa de presentar un libro de crónicas musicales de su puño y letra y por casualidades del destino me volví a encontrar con mi primer editor, con el hombre que editó el primer libro que yo hice en 1990, que se llama La Salsa, que son relatos de vida nocturna de músicos, bailarines y de gente asociada a la historia de la salsa en todas las ciudades de Colombia. Esa persona es Leonel Giraldo, ya está retirado, él vive en Villa de Leyva, y acababa de publicar a su vez un libro de relatos y crónicas en torno a la música y contaba un tipo de historias muy similares a las que nosotros estamos mostrando también en Música con Nombre Propio. Con esto te quiero decir que yo nací con una vocación, no lo puedo negar. Nací con un enorme amor por escribir, pero no soy el único. Hay mucha gente de mi generación, de la generación anterior y de la generación posterior que han nacido también con ese gen, con esa especie de enfermedad de no poderse refrenar a la hora de relatar lo que está sucediendo o de lo que se está viendo. Y eso es un poco lo que me ha acompañado. a ver si algún día puedo retomar todos esos relatos de la infancia y convertirlos en un gran libro de crónicas sobre la ciudad de Pasto.
Qué bello lo que dices, José, porque esta, sobre todo nosotras que somos también docentes y que tenemos a nuestro cargo estudiantes, que a veces como que se cohiben, ¿no? Ellos dicen como su conexión con esa vocación a veces no la escuchan. Tienen la vocación, pero como que pareciera que algo los bloqueara, ¿no? Y dices algo muy bonito, y es que desde muy joven tú ya venías con esa vocación y con una necesidad de querer relatar lo que estaba pasando, ¿no? Y pues nuestros estudiantes de comunicación social, periodismo, que este mensaje es también para ellos, pues bueno, es dejar también salir esa vocación que seguro está ahí para ellos.
Seguro, seguro. Yo también pienso que la vocación no necesariamente tiene por qué estar obligatoriamente en la letra escrita, también puede estar en la palabra, también puede estar en otro tipo de expresiones, desde el humor, el teatro, el cine, en fin, hay diferentes lenguajes, pero no nos podemos quedar callados. Hay mucha cosa que sucede y que de verdad a uno recorriendo, yo he recorrido medio mundo. Les confieso, la vida, el trabajo, los trabajos. Yo fui periodista deportivo muchos años, después fue, la vida me llevó a ser representante, digamos, entre comillas, de la mayor colección de música latinoamericana que existe en el mundo, que es Colección Gladys Palmera, y eso me permitió viajar por muchísimas ciudades y conocer muchísimos personajes anónimos, que uno se queda con las ganas de contarle a la gente. No se imaginan el personaje que me he encontrado y contarlo. Hay muchas maneras de contarlo, pero hay que contarlo. Ese es parte de eso que hablas tú con tus estudiantes, que hay que explotar esa vocación, sacarla al máximo, porque esas historias no se pueden quedar escondidas.
Y precisamente retomando esa necesidad de contar y esa necesidad también, como bien lo decía, puede que no la vocación no esté en la palabra escrita, pero sin duda ha sido quizá lo que ha marcado, ¿no? En este caso, pues el camino de José, pues nuestro invitado. ¿Cómo ha sido ese contar, por ejemplo, desde la experiencia del periodismo deportivo, ¿no? Ya nos contaba lo de Gladys Palmera, bueno, que seguiremos desarrollándolo, pero de manera especial en el periodismo deportivo, ¿cómo encuentra ese lugar también la escritura y ese querer contar lo que, digamos, esa experiencia?
Esto tiene que ver con una anécdota que me pasó. Resulta que yo trabajaba en El Espectador. Yo trabajé en El Espectador en un tiempo que fue muy complicado para la historia de Colombia. Trabajé en la época en que yo entré al Espectador cuando vino después de la muerte de Guillermo Cano. Después que matan a Guillermo Cano, entro yo ahí, no tiene nada que ver con esto, pero sencillamente coincidí dentro de un momento que era muy emocional para el diario. Me recomiendan para que yo comience a escribir sobre música y comienzo a escribir sobre música. En ese tiempo entramos varias personas. Es una pena, una redactora compañera mía de aquel tiempo que ha fallecido hace unas cuantas semanas, Olga Lucía Martínez. Habían unos gente clave en ese momento, pero yo me dedicaba exclusivamente a la música. Entonces Juan Manuel Roca estaba en Marisol Cano, estaban en el magazine del Espectador, Eduardo Arias hacía muchas colaboraciones también por allí, y uno metido en la redacción de todo este mundo de la música, pues claro, yo escribía recomendaciones discográficas, reseñas de discos. Pero después me pedían columnas de opinión sobre cosas que sucedían con la música, Y luego hacía entrevistas y eso me llevó a ampliar cada vez más mi abanico de posibilidades y terminaba escribiendo sobre obras de teatro, sobre festivales de cine, sobre diferentes cosas. Absorbido completamente por el mundo cultural. Alguien me pidió una crónica, creo que fue el redactor de deportes, el editor de deportes del Espectador, que me pidió que escribiera una nota sobre un deportista, no recuerdo exactamente si era un boxeador. Bien, lo hice. A mí el boxeo me llamaba la atención porque el boxeo tiene unos elementos que por lo violento justamente, son muy dados a darte a ti como ciertas cosas que lo hacen muy literario. Es como hacer una especie de, ya lo dijo Roland Barthes, pero es como una especie de novela negra, ¿no? Todos los deportes que tienen ese grado de violencia. Y entonces me piden eso, yo lo escribo, vale, pasan unos días y se me acerca María Jimena Duzán y me dice: oye, José, tú escribes mejor de deporte que de música. Y yo, bueno, no le paré muchas bolas, la verdad, pero me llamó la atención el comentario. Resulta que María Jimena no solo se quedó con esa copla, sino que me recomendó para una revista nueva que estaban creando. Había un grupo de peces gordos de la información y me recomendaron para que yo escribiera sobre deporte en ese nuevo medio, que era la versión colombiana de Cambio 16. Estaba apenas naciendo Cambio 16. Entonces fuimos Eduardo Arias, ya como redactor de planta y yo como colaborador, pero solamente para hacer deporte. Y me tocó, claro, estamos hablando de una época muy violenta en la historia colombiana. Me tocó el Mundial de Estados Unidos 94 y la muerte de Andrés Escobar. Y entonces yo recuerdo que nos encontramos con Eduardo en la redacción de Cambio 16, esa mañana de sábado, recuerdo, porque fue al amanecer de un sábado, y hicimos la edición de la revista, de la portada a la contraportada, todas las páginas, durante todo el día. Fue una maratón de dos personas redactando, redactando, redactando y sacando y publicando, redactando, publicando. Pase armada, pase impresión, pase encuadernación, todo el tiempo. Y eso nos llevó todo el día sábado para sacar una edición especial con una carátula y la foto de Andrés Escobar con fondo negro, que relataba, pues, toda la historia del fútbol colombiano estaba metida ahí, porque había que contextualizarlo muchísimo y saber por qué habíamos caído tan profundo en esto. Te respondo después de toda esta anécdota. Todo necesita un contexto. Es indudable que cuando tú estás relatando algo que ves, ya de por sí puedes encontrar muchas cosas que tienen elementos fantásticos para poderlos describir. El deporte tiene mucha belleza y según qué deportes hay cosas que son más bellas que otras, sin duda alguna. Ya sé que el fútbol se ha convertido en un negocio y que esto es una danza de millones y que todo se ha venido abajo y que hay un FIFA Gate y todo lo que tú quieras, pero la verdad es que estéticamente hay cosas muy, muy bonitas en el deporte. La sola descripción de cuando Usain Bolt corre los 100 metros planos, notar la emoción y la descarga de adrenalina es algo que a uno como cronista le llena. Pero también hay que contextualizarlo. ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué ha sucedido? El caso de Andrés Escobar era algo que se venía dado por dos historias paralelas, de sino trágico, así como Cuando quiero no llorar, no lloro, la famosa novela y posterior serie de televisión, que eran dos mundos que terminan encontrándose con un final trágico. Y por un lado era la evolución del fútbol colombiano con esa generación de Maturana, del Pibe Valderrama, que era extraordinaria y que llegaba a su punto más alto de expresión. Y por otro lado era todo el boom del narcotráfico, que era una historia terrible, dramática. Y cuando se junta, sucede una tragedia. Imagínate si eso no tiene un contexto literario, si eso no tiene un contexto periodístico brutal. Entonces, claro, yo me entregué, porque hay una cosa que también viene bien, ya volviendo a los consejos para los alumnos, y es que todo esto, sí, la vocación está, pero el periodista nace y se hace, ¿no? Diría Ernesto Sábato, ¿no? El escritor nace y se hace. Hay que entregarlo todo, como el deportista, o como el músico a la hora de dar un concierto. Hay que darlo todo, como si no hubiese un mañana. Ahí está el secreto de las cosas. Eso es. ¿Qué? Entonces, la relación literatura-deporte, para mi caso particular, nació así. María Jimena.
Habría que agradecerle a María Jimena Duzán por ese consejo, ¿no? Por esa casi determinación, un camino que se te abrió gracias a esas palabras de María Jimena. Y bueno, siguiendo con lo que dices, además que nos cuentas esas anécdotas tan, pues tan potentes, ¿no? Y en la narrativa, quiero que nos centremos un poquito, pues, o sigamos más bien ahondando en el género de la crónica y pensar qué significa entonces ser un cronista. Si decías un poco, ¿no? Hay que estar ahí, hay que entregarse, hay que relatar lo que sucede. ¿Qué significa entonces como rol o como figura del escritor de crónicas para ese género?
A ver, yo creo que hay diferentes estilos, hay diferentes formas de hacer crónica. Hay cronistas que son especialistas en determinadas cosas, uh-huh. Y hay cronistas que son capaces de coger cualquier cosa, cualquier hecho, y bordarlo y convertirlo en una obra de arte. Eso era Truman Capote, por ejemplo. Eso era Norman Miller, por ejemplo, ¿no? Con Norman Miller, mira, me quedo con el caso de Norman Miller. Norman Miller tiene tres obras poderosas dentro de lo que yo recuerdo y que se me vienen a la mente aquí. Un libro sobre Marilyn Monroe, que es divino. Otro libro, perdón, dos. El de Marilyn Monroe y otro libro sobre la pelea del siglo. La pelea del siglo es una historia que está narrada, yo sé que volveremos que tocaremos esto más adelante, está narrada en uno de los episodios de La Hora Faniática, del programa mío, porque ahí se entrelazan música y deporte de la siguiente manera. Resulta que en 1974, un empresario, Don King, de boxeo, un empresario de música y también músico, Hugh Masekela, y el presidente del entonces país Zaire, antes República del Congo y posteriormente también República del Congo, se reúnen y crean una... todo un ambiente alrededor de una pelea de boxeo entre George Foreman y Muhammad Ali, que la consideran y la lanzan al mundo, transmitida para no sé cuántos países por televisión, como la pelea del siglo. Pero convencen al gobierno americano para que envíe una delegación de músicos, donde estaban todos los grandes artistas del momento, desde James Brown hasta la Fania All Stars, y que se presenten como previo, en un microfestival como previo a la pelea, y que toquen con los grandes músicos de África, que en ese momento había gente potentísima en África, como el gran Calais, por ejemplo. Bien, resulta que se van todos los músicos, entran en ese mundo africano, para muchos es un gran descubrimiento, todo esto se transmite por todas partes. Van los grandes cronistas, como Norman Miller justamente, a hacer un relato de todo lo que estaba sucediendo, porque todos los focos de atención estaban centrados en Kinshasa, Zaire en ese momento. Y resulta que en un entrenamiento, Jos Foreman se lesiona y la pelea se tiene que posponer. Y ya no hay entonces qué hacer, ¿no? Porque ya están todos los músicos ahí. Entonces todo se divide. Y por un lado se hace el macro concierto, que se convierte en un encuentro de África, que es el origen de la música negra, con todos los músicos negros que vienen a ser los bisnietos de toda esa, de toda esa sonoridad. Y un mes después se realiza la pelea cuando Jos Foreman se puede mejorar de sus heridas, de sus lesiones. Y entonces hay dos historias, dos relatos que se magnifican a través de la música, porque hay cientos de testimonios orales de todo lo que sucedió allí, pero al mismo tiempo también hay cientos de testimonios televisivos de lo que sucedió allí. Hay un realizador que se llama Leon Gast, que hace un documental sobre lo que sucede en la música, en el microfestival, y de lo que sucede en la pelea. Gana el Oscar con ese documental, se llama Cuando Éramos Reyes. Entonces, ¿entiendes tú que la crónica es algo como un mar, como un océano infinito donde tú puedes navegar sin saber qué te vas a encontrar más adelante, porque a lo mejor el rumbo te lleva por otro lado que nada que ver, porque hay muchos imponderables dentro de eso? Hay que tener instinto, desde luego, para poder seguir las cosas y saber que si en ese avión van todos los músicos, pues yo me voy a meter ahí en ese avión. Bueno, y si no me pudo meter, por lo menos voy a entrevistarlos para saber qué sucedió en ese avión mientras estaban volando durante tantas horas. Y eso es lo que yo traté de hacer también. Entonces yo hablé con todos los músicos que estuvieron en ese avión y pude reconstruir lo que hicieron esos músicos en los días previos, durante y después del evento. Y pude contextualizarlo. Y entonces intenté sacar, me encontré con una cantidad de información de este tamaño, pero tenía que reducirlo a un programa de una hora. O sea, el programa de una hora, en términos literarios, son 10 locuciones de un minuto cada uno, más la música, ¿vale? Es un 10% del tiempo del programa, son lo que yo voy a decir. Entonces, reducir eso requiere mucho trabajo y sobre todo mucha concentración y no desesperarse por el tiempo, porque es importante. Es muy importante mantener el control. Y un poco de sangre fría también a la hora de, lamentablemente, esto no cabe. Así que lo tengo que eliminar. Pero finalmente sale una síntesis de eso. Me ha sucedido varias veces con el programa, lo reconozco. Pero yo lo que sí he tratado de hacer es lo mismo, partir de una gran investigación, poderla manejar de esa manera y poder encontrar esas pequeñas perlas dentro de lo que he estado buscando y he podido encontrar.
Qué bello lo que dices, ¿no? También tener esa intuición, pero esa intuición también se forma, ¿no? Como tú decías, ¿no? Y también se logra pulir, ¿no? En el ejercicio, en ir a la casa, ¿no? De esas historias, no darse por vencido si no está en lo programado, sino más bien como sorprenderse de la realidad que está sucediendo y lograr encontrar esas perlas para poder comunicarlas. Dices eso como me parece como hasta como un proceso creativo, ¿no? Ya se vuelve hasta la misma, digamos, la misma reflexión del mismo proceso de creación. Y yo quiero ahí unir con lo que nos estabas contando, ya como cronista, pero ya pasar a otro rol que estás asumiendo y que asumes, que es el de editor. ¿Y cómo lo relacionas? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ser un editor entonces?
Bueno, mi baño de sangre con la edición, pero fue baño de sangre brutal, ¿eh? Les voy a contar una anécdota, no sé si se la he contado alguna vez a alguien. No, yo creo que no.
Premisa.
Miren, mis queridas Natalia y María Alejandra y Daniel, que no lo veo, pero está por ahí, ¿verdad? Yo trabajé un tiempo en el CERLALC, UNESCO. Ahí en la 70, bajito de la novena. Y entonces a mí me contrataron como jefe de información. En ese momento, pues el CERLAR ha tenido varios cambios, pero en ese momento funcionaba con una conexión muy directa con el Ministerio de Cultura de España. Y entonces me contratan como jefe de información. No sé si hubo un jefe de información antes, me parece que no. Creo que ese cargo comienza a partir de mi llegada. Pero el cuento va a que Kiko Salazar, que era el secretario general, el director, perdón, del CERLALC, me dice: Óyeme, es que tienes una tarea porque resulta que nosotros hemos comenzado la edición de estas obras, que son unas memorias de todo el histórico de la relación con el libro de los ministerios de cultura, pero lo tenemos aquí. Y entonces tú tienes que terminarlos. Y yo le dije que sí, pero le estaba mintiendo, porque yo no tenía ni idea de cómo se editaba un libro. Nada, no sabía absolutamente nada. Yo era un principiante en la materia, pero absolutamente. Entonces, él me vio la cara de susto y me dijo: Bueno, te voy a poner con Fernando Plazas. Fernando Plazas era el impresor. Tenía una imprenta por allá abajo, no recuerdo por dónde es que tenía la imprenta, pero por Bosa, no estoy seguro. Y me mandó con Fernando Plazas y me fui con Fernando Plazas. Oye, las trasnochadas. Me encontré con la primera de las cosas que uno se encuentra cuando uno es editor: trasnochar. Pero trasnochar en serio, ¿eh?
No como
Porque
ahorita.
no se puede pasar un solo detalle. Y
Claro.
eso estaba lleno de detalles que había que pulir. Y ya no me refiero a la corrección ortográfica, que eso ya uno lo asume como una cosa de sentido común. Pero es que el mundo de la edición es confrontar una serie de cosas que unidas no tienen ni pies ni cabeza. Entonces toca desfragmentarlas absolutamente y volverlas a componer como si fuese un puzzle. Y hacer un puzzle a las 12 de la noche sin haber comido y demás, y teniendo que entregar a las 7 de la mañana para meterlo a imprenta, para que salga fresquito a la hora de la reunión en la que había que inaugurar el evento, porque eso. Eso era esa era la mayor presión. Este libro se tenía que entregar para un encuentro de ministros de cultura de toda Hispanoamérica que
No.
iba a haber en el CERLALC en Bogotá. No les quiero decir cómo estuve yo. Yo creo que canas no me salieron, era muy jovencito, pero que perdí kilos, todos los del mundo. todos los del mundo. Ese fue un baño de sangre y entonces me di cuenta con sangre que la edición es una cosa muy seria. Porque uno tiene que tripular de la mejor manera un barco donde tienes a muchas personas bajo tu responsabilidad. Tienes muchas creaciones bajo tu responsabilidad y tienes que mostrarlas de la mejor manera posible, porque no puedes con el sentimiento de culpa que sería mostrarlas mal. Y sin duda yo a lo largo de todos estos años como editor he cometido errores, pero sin duda. Y todos los días, y no creo que haya un solo editor que te pueda decir yo no he cometido errores, y gordos algunos. Pero la verdad es que agradezco mucho esa letra con sangre entra, porque me ayudó a ver lo principal de todo esto, que es el grado de responsabilidad que tiene uno. A uno le entregan como a los capitanes de los equipos que le entregan el brazalete para que puedas irte a pelear con el árbitro en nombre de todos, pues eso es justamente la labor del editor.
Y pasar de esta experiencia, ¿no? Ese baño de sangre, como lo decía, en la juventud, a música con nombre propio, ¿no? Hasta esta última, este último trabajo del que estamos hablando. ¿Qué nos puede contar de ese trabajo editorial, de este trabajo editorial específicamente?
Esto viene a raíz de una cosa que fue la colección de, como les decía, es la colección más grande del mundo. Entonces, su fundadora, dueña, Gladys Palmera, Alejandra Fierroleta, ese es su nombre de pila, tenía una gran pasión por el cha-cha-cha. Y el cha-cha-cha le llamaba la atención, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, por las carátulas de los discos, unas carátulas preciosas. Entonces, y si nos pusimos a la labor de recogerlo esto. Y mientras hacíamos la recopilación de esta obra, en torno al arte gráfico de los años 50, porque ahí te encuentras con una cantidad de cosas en torno a eso, ella me pregunta, bueno, pero esta va a ser la línea editorial que vamos a tener siempre. Y yo le dije, pues yo creo que no, porque tenemos 20 y pico años de historia y por aquí ha pasado mucho pez gordo de la redacción. Así que yo creo que lo mejor sería tener dos líneas editoriales, una dedicada a mostrar esto gráfico y otra dedicada a mostrar lo literario, lo más textual posible. Entonces, ahí nace la idea de música con nombre propio. Y entonces, como yo tenía por delante un proyecto muy concreto, que era el libro del cha-cha-cha, me puse a la tarea en los momentos libres de ir mirando a ver qué tanto tenemos aquí. Y me fui encontrando con falencias y me fui encontrando con cosas que no teníamos. Pero cuando llegó la hora de hacerlo, entonces pasé a hacer otra cosa que hace el editor, y es tener 100 opciones e irlas reduciendo hasta encontrar, como decías tú, Natalia, las perlas, ¿no? O sea, lo mejor de lo mejor que ha pasado, pero también que tengan un punto de equilibrio, que no todo se vaya, que no sean 100 relatos sobre salsa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sino que combine con el rock, que combine con la música brasileña, que combine con el pasado y con el presente, que combine con posibilidades de que esto haya un futuro, o que la lectura sea atemporal y sea rica en cualquier momento y no se esté hablando de algo que posiblemente queden de modé. Entonces, todos esos puntos de equilibrio se fueron concretando hasta poder llegar a esto. Y obviamente, pues, encargarme yo del prólogo, primer capítulo, para que todo pueda tener lo que te decía antes, que es súper vital, que es el contexto de por qué se hace un libro de estas características.
Bueno, hemos estado conversando a lo largo de este programa, ¿no?, acerca de la escritura y demás, y creo que es momento de invitar a José a que nos comparta unas líneas precisamente de todo esto que muy amablemente nos ha contado. Así que la palabra es tuya.
Mira, esto se llama, me voy a quitar las gafas. Se llama En casa de Wayne Gorbea. La señora Myung corre de un lado a otro. Lleva en sus manos un vaso de agua, un pañuelo con alcohol, dos pastilleros y tres cartas sin abrir. Coge cada objeto y lo lleva a otro lugar de su casa para que sean útiles. El vaso, el pañuelo y los pastilleros son para su marido. Las cartas se las queda a ella y suelta un uff para que sus adentros, debe ser un fuck you, antes de ubicarse con sigilo cerca de donde yo me he sentado, a ver si doy muestras de querer beber algo, o comer algo, o pedir algo. Quiere atenderme pronto para seguir corriendo de un lado a otro. La señora Myung es pequeña, un tanto regordeta, es difícil calcular su edad, pero debe rondar los 60 años. Viste con pantalón de sudadera gris, camiseta blanca y unas zapatillas enormes. Tiene pocas canas y los ojos preocupados. Su marido se queja enormemente al tratar de sentarse en una silla de la mesa del comedor, pero ella no corre a ayudarlo. Deja que lo intente, en lo que parece ser un acuerdo tácito entre los dos. ¿Tácito? O vaya usted a saber cómo. Su esposo es Wayne Gorbea, pianista estrella de la salsa y de una de las etapas más brillantes de la música latina de todos los tiempos. Un pianista soberbio, extraordinario, excepcional e injustamente apartado de las listas históricas de los más grandes. Pero hoy, músico de culto, reverenciado por miles de fanáticos que buscan su música en internet, en especial en YouTube, donde se le puede ver en acción al frente de su banda Salsa Picante. Es el comienzo de uno de los capítulos.
No, y qué belleza, ¿no? Porque además nos ubicas, nos conectas con esos personajes, la potencia narrativa, y queremos seguir conociendo, ¿no?, a ese personaje musical.
Si te contara cómo llegué a Wayne Gorbea. ¡Madre mía! Bueno, no. Eso fue toda una aventura llegar, porque fue un 31 de diciembre, Nueva York estaba completamente colapsada por una cantidad de desfiles de la noche de Halloween, y al día siguiente iba a haber una maratón de la ciudad. Bueno, eso fue un caos poder llegar allá. Le hice la entrevista, volví yo algunos días después a España, la redacté para esto, y cuando terminé de redactarla, me llegó la noticia de que había muerto.
¡Ay, qué fuerte! Claro, todo lo que implica, ¿no?, esa conexión con la historia, sí, con la realidad, esa conexión entre el cronista y su historia, y la realidad y los personajes que la componen.
Eso es.
Bueno. Y bueno, también queremos incluir a las personas que nos han estado acompañando, Marta Lidia Vélez, que nos saluda, y bueno, felicita por el programa e invitado, Dulce María, también que saluda, Juan Sebastián Zúñiga Castro, que dice, bueno, muy interesante, muchas gracias por regalarnos esta entrevista, y Rafael Serrano Esguerra, que dice, excelente programa, un tema muy interesante, y bueno, dice que muy bien por esta nueva temporada de El Árbol Rojo. A todos ellos y ellas, pues muchas gracias por los comentarios, y a quienes quizás pues nos van a ver en otro momento, igual esperamos que, y confiamos seguramente que disfrutan de esta conversación.
Y es que, no, es que está todo, y esas anécdotas del cronista son muy, muy importantes, muy interesantes. Nos quedaríamos aquí eternamente escuchándolas, pero pues el tiempo, como dices, el tiempo en radio, pues es mucho más corto y se nos va el programa. Uh-huh. Pero antes, no queremos irnos antes, quisiéramos, así como muy breve, también entrar al tema de la radio, porque estamos precisamente en este medio, ¿no?, de la radio, y hablabas al inicio también, sobre todo pues haciéndoles esos consejos a nuestros estudiantes, que esa vocación no solamente se da desde la letra escrita, sino también desde la oralidad. No sé si nos quieras contar un poco también tu experiencia desde ahí, y pues sobre todo pues con el proyecto Gladys Palmera y pues tu relación con la música, es decir, como esa mezclita sin que se nos vaya.
Sí, yo estuve, también tuve una relación de bautismo de sangre con la radio. Esto fue con la radio universitaria, porque yo comencé con la emisora javeriana. Un amigo que se llama Moncho Viñas me invitó hace ya mucho tiempo, año 84, para que le ayudase con un programa suyo que se llamaba Caribe y Sol. Y recuerdo que la trasnochada haciendo el libreto de Caribe y Sol de 2 horas de duración que se hacía en vivo de 10 a 12 de la noche los viernes, eso fue salvaje, porque también requiere mucha preparación en los guiones, ¿no? Porque yo recuerdo ya varios años después que llevé a un invitado catalán, el Xavi Coll, gestor de establecimientos nocturnos en Barcelona, a un programa que yo tenía ya en Gladys Palmera. Lo llevo como invitado. El programa era como ustedes dos eran yo. Y Xavi Coll era en este momento, está donde estoy yo, es decir, como invitado, para que me sostenga el programa, porque vamos a conversar. Y se queda en blanco. Le entró un pánico en escena al pobre hombre. Y no supo decir nada. Y a partir de entonces, improvisar. Decía Rubén Blades, un consejo también sirve para los realizadores radiofónicos. Es decir, por mucho que tú tengas un estudio, unas horas de estudio contratadas, lleva todo preparado, todo, absolutamente todo, todo ensayado. No dejes ni un centímetro para la improvisación. Y si te toca improvisar, ten un as bajo la manga. Es una regla fundamental. Con esto me refiero a que la palabra escrita es decisiva. Si tú tienes un guión o por lo menos un planteamiento o un borrador o un esqueleto, tú tienes todas las de ganar a la hora de hacer un programa de radio. Por supuesto, yo me he ido al extremo. Esto de entrevistar a docenas de músicos para poder hacer una hora de programa, pues bueno, es una cosa que no se puede hacer siempre. Pero sí que es verdad que si uno tiene una serie de recursos prácticos para poder solventar dificultades que son muy propias dentro de los programas mismos, yo creo que se puede hacer y todo nace de la palabra escrita. Es la palabra escrita aplicada al lenguaje radiofónico.
Y muy interesante eso que dices de la palabra escrita, del guión, de cómo no estar preparado y no dejar, ¿no?, pues a lo impredecible, porque la realidad es así, impredecible, y no sabemos cómo vaya a suceder. En ese caso quiero pasar, digamos, como al otro puntico, y es lo oral. ¿Cómo entiendes tú lo oral y sobre todo como cronista musical?
Yo he tenido la enorme fortuna de que también he sido presentador de cosas, entonces pues digamos que tengo algo de dicción, no me aturullo como Xavi Coll frente al micrófono de la radio en Barcelona, pero sí que es verdad de que la palabra escrita, de que la palabra hablada, perdón, requiere también un tipo de respaldo, por lo menos una preparación previa, como el actor que sale a presentar su monólogo de su obra de teatro, lo habrá ensayado muchísimas veces antes de poder salir allí y mostrarse. Entonces, yo creo que cuando tú tienes ya una experiencia ganada, tú puedes ir improvisando. Alguien me decía, yo creo que fue el propio director del CERLAL que en su momento me decía, las ideas, todos tenemos ideas buenísimas, pero aplicables a lo que tú haces, solo se dan cuando tienes mucha experiencia. Y porque la experiencia determina qué tan útiles pueden ser esas ideas. Porque así a ti se te pueden ocurrir mil cosas alrededor de eso. Voy a pintar mi ordenador de verde. Vale, fantástico, lo pinto de verde y después, ah, ya no me gustó el verde, ¿cómo lo quito? O pinto la pantalla, ¿cómo veo? No, tienes que partir de la experiencia para poder aplicar una serie de ideas propias. Eso también te remite de alguna manera a la palabra escrita, porque en la medida en que tú preparas algo, tú puedes ir viendo la posibilidad de lo que va a ocurrir más adelante. Y entonces a la hora de hablar, a ti se te facilitan ciertas cosas y puedes llegar a expresarlas de otra manera y puedes expandirte también en tu lenguaje y en todos los recursos que tengas. Y al mismo tiempo es un factor psicológico importante porque eso hace que tengas menos miedo. Uno siempre tiene miedo de entrar en escena o de hablar en público o de aparecer ante una cámara o de que el micrófono, como ahora sucedió hace 51 minutos, sucedió que me dieron el paso para entrar en el árbol rojo. Uno siempre tiene ese punto de miedo. Digan lo que digan, pero siempre está ahí. Y está bien, porque es un punto de tensión y esa tensión te obliga de alguna manera, pero hay que tenerle respeto. Yo creo que entre el respeto y todo lo demás está el secreto.
Y antes, gracias José, y antes de cerrar preguntándote precisamente por de manera muy breve sobre aquellos proyectos en los que estás trabajando, también queremos saludar a Fanny Almonacid Velosa que nos dice José Arteaga, un invitado fascinante y creo que resume muy bien lo que ha sido esta conversación. Antes de irnos, José, para que las personas también, para que quienes te escuchamos, te vemos, estemos atentos, atentas, en qué estás trabajando, qué proyectos vienen también a nivel personal y con Gladys Palmera.
Mira, a nivel con Gladys Palmera, te lo voy a contar, también es una infidencia. Hay un gran diseñador de carátulas de toda la época de Fania, de los años 70, de la música, el hombre que está detrás de las carátulas de discos de Willy Colón, de Héctor Lavoe, de todos los grandes artistas, que es Isis Sanabria. La colección Gladys Palmera adquirió todo el archivo gráfico de Isis Sanabria, las obras originales, y estamos preparando un libro sobre todo esto. Un libro que obviamente pues él es el que va a contar cada uno de esos artes, pero hay detrás historias que tienen que ver con la psicodelia, con la drogadicción, con la política, con muchísimas cosas de todo lo que sucedió en el mundo latino de los años 70 y es muy bonito y sobre todo muestra muchísimas cosas que nadie conoce, nadie ha visto nunca porque son unos tesoros ocultos detrás de la historia de la música.
No, pues estaremos siguiéndote, ¿no? Estaremos pendientes de tus nuevos proyectos. Pues a todos, pues invitarlos, ¿no? Que se acerquen al libro Música con Nombre Propio. Y muchas gracias, José, por haber estado en El Árbol Rojo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Aquí les muestro la carátula de Música con Nombre Propio y muchísimas gracias a los oyentes, muchísimas gracias a ustedes dos, a Daniel. Yo he encantado de hacer parte poniendo estas pequeñas semillas en El Árbol Rojo.
Pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, a José, por supuesto, Natalia también. Y por supuesto la invitación es a que nos sigan acompañando el próximo martes 5 de septiembre en la entrevista con la escritora María José Navia, realizada por Sebastián Zúñiga Castro, practicante del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, se transmitirá a las 4 de la tarde en esta franja, y a nuestro invitado y pues todos estos maravillosos proyectos los pueden seguir también en las redes sociales como @GladysPalmera, @JDJArteaga, en Facebook también de esa manera y como José-Arteaga. Y a El Árbol Rojo, pues nos pueden seguir en Literatura Árbol Rojo con AA en Instagram y en Facebook como El Árbol Rojo y en uniminutoradio.com.co, donde van a encontrar pues todas las temporadas de este programa y toda la información referente también a esta temporada. Así que muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a